de la historia y de la cultura brasileña desde España. Y desde luego lo que apetecería cara al futuro es que estas iniciativas no terminaran aquí con motivo del quinto centenario, sino que sea el inicio de una línea nueva de relaciones y de conocimiento cultural entre los dos países, y que desde luego recordemos que el inicio de ese futuro empezó en este coloquio número 14, en este 14 coloquio canario-americano de Las Palmas de Gran Canaria en 2000. Por lo tanto, también yo, en calidad de profesor de la Universidad de La Laguna, pero sin duda y por encima de todo en calidad de brasilianista, especialista o alguien que quiere seguirse especializando en estudios brasileños, no tengo más que dar mi felicitación más profunda al Cabildo Insular de Gran Canaria, que ha tomado la iniciativa de realizar esta mesa de Brasil, y a todos los participantes, tanto comunicantes como público, ustedes que están aquí sentados y que van a participar de esta mesa brasileña. Bien, dicho esto, esta presentación del curso, con ese orgullo, el primer trabajo que se va a presentar en la tarde de hoy es justamente el de la presidenta de esta mesa, y no se ha dicho, y yo lo quiero decir ahora, a la hora de presentarla, me voy a permitir ese lujo, y es que es un lujo presentar a Roselí Santay Estela, aunque bueno, todas las personas que tienen un seguimiento de los coloquios y de la historiografía canaria la conocen bien. Hay que decir que ella representa realmente el brasilianismo en España. Ella es la gran especialista en las relaciones históricas entre Canarias y Brasil, y la historiografía española con relación a Brasil siempre pasará por Simancas. Por Roselí. Y dije con Simancas porque iba a contar una anécdota. Cualquier investigador español que quiera trabajar sobre Brasil, inevitablemente, el Brasil colonial, va a tener que ir a Simancas antes o después. Y cuando llega a Simancas, lo primero que dice al decir la palabra Brasil, allí los investigadores y los archiveros de Simancas dirán inmediatamente Roselí Santaella. Cuando se hace esa asociación de nombre e institución y conceptos, quiere decir que es que esa persona ha jugado y está jugando un papel esencial, primordial, que tal vez en el futuro seamos capaces de comprender en su dimensión real. Cuando nadie quiere algo, en este caso las relaciones entre España y Brasil, ella lo ha querido y lo ha defendido. Y fruto de eso son los numerosos trabajos y los premios que está recibiendo ya en los últimos años, a tantísimos años de esfuerzo, de sacrificio y de ir contracorriente, porque realmente es tener que ir contracorriente. Por lo tanto, yo no puedo más que felicitarla, no solo por el trabajo con el que nos va a ilustrar hoy, el trabajo más importante, sin duda, de la mesa de Brasil en este coloquio canario-americano, sino también felicitarla e insistir o pedirle que, por favor, siga insistiendo en esa guerra, porque si no hubiese sido por ella, muy probablemente, a lo mejor hoy no estaríamos aquí reunidos para hablar del quinto centenario de Brasil. Nada más que eso. Y el trabajo que va a presentar es un trabajo con un título ya muy sugerente: Brasil y Canarias, casi medio milenio de aproximación.
Muchas gracias. Más que examinar un nuevo aspecto de la aproximación entre Brasil y Canarias, pretendemos reflexionar sobre la historiografía y el estadio actual de las nuevas investigaciones motivadas por el medio milenio del hallazgo del Brasil. El proceso de aproximación se inicia cuando la disputa entre Castilla y Portugal por el dominio de Canarias resultó en el Tratado de Alcácer y por la posición geográfica del archipiélago transformó Canarias en un punto de la intersección en el destino político del futuro Brasil, lo cual 100 años después estaría con Canarias bajo el mismo cetro y el mismo rey. En 1479, cuando el Tratado de Alcácer dejó Canarias para Castilla y para Portugal los territorios existentes al sur de las mismas islas afortunadas, estaba trazada la primera etapa del destino político de Brasil a partir del destino de este archipiélago, con la definición de las zonas de navegación para los descubrimientos Portugal para leste, paralelamente com la conclusión de la conquista de las Islas Canarias, es abierto el océano occidental en demanda del nuevo mundo. La vocación descubridora es impulsionada con el ingreso de Canarias en la órbita de influencia de Castilla y constituye el argumento decisivo en lo cual, poco después, el proyecto de Colón ha sido obligado a considerar el tratado acordado en 1479. Dos años tras el primer viaje de Colón, el Tratado de Tordesillas delimitaba la porción del desconocido continente que cupo a Portugal en el conjunto de la herencia dejada por Adán para los reinos de Castilla y Portugal. Brasil representó un prolongamiento o una extensión del patrimonio que se iniciaba aquí mismo en Canarias. Incluso, las leyendas en torno del archipiélago contagiaron la imaginación de los hombres que vivían en la otra orilla del Atlántico. Este es el caso de Don Diogo de Avalos, vecino de Chuquiabuy, en Perú, para quien el nativo americano descendía de dos hermanos de Sevilla que pasaron a vivir en Canarias y después a Brasil. Mientras Tupi, que era un de ellos, se quedó poblando Brasil, el otro, Guaraní, pasó al Paraguay. Con su gente, subió y empezó a poblar el Perú. Frei Vicente do Salvador, responsable por esta cita, ya en principios del siglo XVII, conclui que esta opinión es incierta. Pero rumbo a Brasil, los primeros pilotos consideraban Canarias como referencia obligatoria en medio de la travesía. Escritos con distintos propósitos, se destacan los registros de varios personajes, entre ellos Pero Vaz de Caminha, en su carta del año de 1500. Al recordar los registros del siglo XVI, pretendemos destacar que en la centuria siguiente, Canarias no es mera referencia de viajeros hacia el Nuevo Mundo, pero es elemento integrante de la teia comercial destinada al abastecimiento de las principales plazas suramericanas. La referencia más temprana sobre la presencia de un canario en Brasil es de 1541, cuando Cabeza de Vaca encontró en Santa Catarina al fraile Alonso de Lebrón, natural de Gran Canaria. En la ausencia de elementos que indiquen el contrario, parece ter sido Lebrón el primer isleño a pisar en el actual sur del país, aunque esta zona a este tiempo pertenecesse a Castilla. En este aspecto, la situación del lagunero José de Anchieta, el padre Anchieta, es distinta, pues el apóstol del Brasil conocía muy bien los campos donde pisaba desde el norte al sur del primitivo Brasil. A Dios Anchieta dedicó su obra, pero a lo largo de 44 años utilizó Brasil como instrumento diario de labor. Su contribución para la formación cultural brasileña es inestimable, tanto para la historia como para la antropología y literatura. Anchieta es el primer poeta y dramaturgo a utilizar el idioma español para compor poesías y piezas teatrales con temas brasileños, pero no es el primero canario a establecerse en la colonia lusitana. Un documento recién localizado por los archivistas del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife apunta que Martín Fernández, natural de Tenerife, en 1550 já se encontrava em la Ribera de Todos los Santos, em la ciudad de O Salvador. Su passado em Canárias sugere que se dedicava ao comércio e se instalara em Salvador por prever el futuro prometedor de la recién fundada sede del gobierno general en Brasil, criada um ano apenas depois. E mesmo la presença em La Laguna em 1618 del indígena Simão, natural de Brasil, bueno guerreiro e comprado como esclavo por Luiz Nunes de Gouveia, apunta los desdobramientos de las relaciones comerciales entre Brasil e Canárias em general. No obstante, hasta el presente han sido muy desconocidas las relaciones entre Brasil y Canarias, tanto en Portugal como en España e incluso en Brasil. De no haberse realizado algunas citas localizadas en trabajos clásicos de interés general e imponencias presentadas especialmente en, durante estes colóquios de história canário-americano, o tema se encontraria completamente ao margem de la historiografia não apenas local, pero universal. Entre 1580 e 1640, Brasil e as demais possessões portuguesas estavam sometidas ao domínio espanhol, sendo que vários são os fatores que contribuíram para aproximar Canárias e Brasil em esta fase. Por uma parte, ambas estavam bajo el gobierno de um mesmo rei e en el camino de las rutas comerciales que uniam Europa com distintos continentes. La nueva situación política de Portugal, con la aclamación de Felipe II, aconteceu a la par que las islas comenzaban a experimentar profundos cambios. Foi el caso del acentuado declive de la producción azucarera canaria a finales del siglo XVI, cobrando importancia entonces el vino, que constituyó el importante producto que garantizaba buena parte del sostenimiento de la economía insular. Pese a desarrollarse la cultura vinícola en los espacios insulares, tanto españoles como portugueses, en las islas tuvo una especial relevancia, reservándose una parte de la producción, en el caso de Tenerife, para el mercado afroamericano. Al mismo tiempo, Brasil era escenario de similares transformaciones. La producción azucarera aumentaba con la expansión de las áreas productivas situadas en el nordeste y con la utilización masiva de mano de obra esclava de origen africano. Otro síntoma de los cambios en la tierra de los brasiles es el aumento de la población consumidora de manufacturas y productos europeos, dado con el éxito de los engenhos azucareros. El esclavo africano, importante elemento de las transacciones en las conquistas portuguesas, conforme progressavam los descubrimientos minerales, comenzou a ser empleado en los trabajos de extracción en la América Española. Apesar de certas limitaciones impuestas a los nuevos súbditos portugueses, Felipe II les concedió el privilegio de comerciar las piezas de África en sus dominios. Tanto éxito tuvo esta política que la burguesía lusa desempeñó un papel relevante en la aclamación del rey al trono de Portugal. Brasil se convirtió en un excelente refugio para los cristianos nuevos portugueses y españoles, ofreciendo facilidades para obtener riquezas a través de actividades comerciales legales o no. La simple vigilancia de las autoridades isleñas no conseguía impedir que los barcos también transportasen el vino canario hacia Brasil. De los puertos de la colonia, frecuentemente utilizados para la provisión, las naves se dirigían a Buenos Aires, estando algunos de los oficiales locales involucrados en muchas ocasiones en el tráfico ilícito. Tampoco era imposible evitar los descaminos del minerio americano por las naus que de América iban a los archipiélagos portugueses antes de se presentarem em Espanha. Aunque existam algumas menciones al consumo de vino canário em Brasil, referidas al siglo XVI e XVII, é necessário conocer o volume desse tráfico, en el siglo XVII especialmente, assim como os elementos físicos e humanos participantes em sua organização. Mientras se intensificava o trato entre Canárias e Brasil, se expandia o mercado de consumo brasileiro hasta la região de Buenos Aires, donde chegava la plata de Potosí. Não é de estranhar que os protocolos notariales guardados em los archivos canários puedan reflejar algo de esta realidade, não só referida a los puertos de arribada a la América Hispana, sino que também se supone que entre tales destinos estão situados los de la América Portuguesa, íntimamente ligados a la monarquia hispânica tras los acontecimientos de 1580. Entre eles, devem situar-se os principais centros urbanos de Brasil del siglo XVI, tales como Salvador, Olinda e São Vicente, seguida por Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esta circunstância é completamente lógica se tenemos em consideração que, ao se programar o viaje hacia el Cone Sur, era imprescindível passar por los puertos brasileños, a princípio com el fim de repostar, depois com el propósito de buscar algum trato com los comerciantes establecidos em la colônia lusa, entonces bajo el gobierno de España. Por todo ello, mercadores e agentes de origem diverso se vieram atraídos por los negócios que floresciam en el archipiélago, integrando-se en el tráfico afro-americano e europeu com seus agentes localizados em las principales plazas de Oriente e Ocidente, incluso Brasil. É bem conhecida a presença destes mercaderes em las islas, nestes momentos, pero pouco conhecidas suas conexões com o Brasil e que em outras oportunidades tivemos, incluso, manifestamos alguns nomes de mercadeiros que conseguimos detectar que participavam de um tráfico desde o Brasil, as islas portuguesas e as islas espanholas também. Estas considerações señalam, hasta el momento, vários elementos generadores e organizadores del comércio insular e brasileiro. Fosse lícito ou não, pero se desconoce la dimensão del tráfico comercial praticado nesta esfera atlântica. Tal suerte de negócios abarca metales, açúcar, vino e peças africanas, además de manufaturas essenciales para los europeus del Nuevo Mundo, todo lo cual está por ser estudiado em suas linhas estruturais. Por lo expuesto, qualquer hipótese referida a la relação entre Canárias e Brasil constitui exercício mental bastante lógico. Assim, pois, como justificar la escassez de estudios sobre el tema, especialmente em Brasil? Como primeira causa, devemos recordar la quema de papeles oficiales acontecidas a começo del siglo XVII e finales del XVI, durante ataque e ocupação principalmente holandesa em Salvador e Olinda. E outros arquivos mais também, os papeles foram queimados durante ataques de estrangeiros. Además de la escassez de documentos del siglo XVI e XVII, podemos registrar outras causas. Uma das mais relevantes seria o hecho do sentimento português contrário ao período de dominação espanhola em Brasil. Este sentimento contrário ao domínio hizo con que la historiografía no fuese conducida por la línea de la investigación sobre documentos que traen la verdadera historia que se pasó en este periodo entre 1580 y 1640. Es un hecho indiscutible. Ahora sí, ya se está cambiando un poco más por el avance de las investigaciones en las análisis que se hacen tanto en España como en Portugal de este periodo. Pero, aparte de este sentimentalismo contrario al periodo de dominación y la escasez de documentos en Brasil, otro hecho muy importante está centrado en el desconocimiento que se tiene de la documentación sobre Brasil y Canarias existente en los archivos o en especial en un archivo de las Islas Canarias, que es el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Para resumir, no voy a leer, que no me gustaría tomar tanto tiempo, y la tentativa, intentando disminuir esta falta de trabajos que tenemos en Brasil del período colonial, el Ministerio de Cultura de Brasil tiene un proyecto muy amplio para rescatar en Europa documentos de interés al Brasil que se encuentran en varios archivos. Y a ejemplo de lo que están haciendo con Portugal, en específico con el archivo ultramarino, lo mismo el Ministerio, el mismo proyecto, el Ministerio lleva aquí en España. Y contemplados tenemos el Archivo General de Simancas, el Archivo General de Indias y incluimos el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sobre la documentación que se encuentra allí, tenemos oportunidad en el próximo trabajo conocer un poco más a respecto de esto. Inicialmente, el trabajo en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife era un proyecto que ya había sido empezado cuando buscaban documentos allí interesantes para América. En esta ocasión, su directora, Dona María del Carmen Ruiz Benito, de Lugo y Mármol, empezó este trabajo de búsqueda con los archiveros para localizar la documentación interesante a América en general. Pasado un poco, se enteró que a respecto de Brasil había muchísimas cosas. Y en el momento, con el apoyo de la Dirección General de Archivos del Gobierno de Canarias, su actual directora, doña Elena Fernández, y los archivistas del mismo archivo siguen este trabajo de búsqueda y están encontrando maravillas sobre un periodo de la historia de Brasil poco conocida, que poco documento tenemos también, y el resultado de este trabajo será una contribución extremadamente positiva, no solamente para nosotros, pero para la historia en general. Solamente para concluir, me gustaría destacar que, conociendo la dimensión del tráfico habido en el ámbito del Atlántico y la documentación depositada en el Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se hace imprescindible definir el papel del archipiélago y de Brasil en la red internacional, entonces organizada. Por otro lado, la dimensión de las aproximaciones habidas traspassa allá de los límites del Atlântico e de la economia e alcançam el campo político, geográfico e cultural. Em tal ordem de acontecimentos que chegam hasta los dias atuales com a imigração de canários hacia Brasil, como o professor Lelo Belotto já teve oportunidade de apontar há 10 anos atrás, e é uma pena que os demais investigadores não seguissem com o tema. E também a imigração de brasileiros a Canárias, que é um fato recente e que tampouco está sendo considerado. Sin embargo, para se fazer efetivo qualquer exame, há que se considerar e ver Canárias desde Brasil e também ver Canárias. Ver Canárias desde Brasil e ver Brasil desde Canárias, en el contexto de nuestras transcendentales aproximaciones, que empieza mucho antes del descubrimiento en 1500. Es solo.
Pues muy bien, muchísimas gracias, porque es un... Ah, sí, bueno. ¿Quieres añadir algo, no?
Ah, sí, sí. Me gustaría de distribuir un folleto de divulgación del proyecto Este Resgate que se hace en Portugal en este momento. Y el proyecto Resgate España tiene la misma, es el mismo cuerpo de proyecto. Entonces, al final, tendremos un resultado e uma maneira de divulgação de los resultados, a exemplo do que se hace em Portugal. Então, a critério de exemplo, solamente uma muestra do que se hace em Portugal e que será que está se haciendo aqui em Espanha também.
Bem, pues terminado este primeiro trabalho, esta ponência marco sobre las relaciones entre Brasil o Canarias y Brasil, pues pasamos a un turno de preguntas. Quien tenga alguna duda o quiera algún comentario, sí, adelante. Elisa.
Histórico provincial de Tenerife, que tiene datos sobre Brasil, son datos. Elisa, solamente tengo que agradecer a ti por estas observaciones, porque incluso tú has sido una de las primeras historiadoras a abordar estas relaciones entre Brasil y Canarias. Y cuando a principio yo me he referido que si no fuera unas citas en coloquios ocurridos aquí mismo, el tema estaría aparte de la historiografía local y en general, yo no he citado ninguno aquí. Pero tú sabes que tu nombre y de Manuel Lobo figura entre los principales que han estudiado el tema y, vamos a decir, han sido los primeros incluso a analizar y a detectar todo este contacto que había entre Brasil y Canarias. Y te parabenizo por el trabajo presentado allí en el coloquio de la... Ha sido en Madeira, ¿no? Madeira. Que deciste. Y lo que pretendemos es esto, que a cada coloquio venga contribución más para que un día podamos reunir todo en un trabajo más amplio, ¿no? Y no dejar el tema solamente como citas. Y sería muy bueno si pudiésemos, incluso en este proyecto Resgate Barão do Rio Branco, del cual yo soy la coordinadora de la parte de España, incluir también el archivo de Santa Cruz de la Palma que tú comentaste, porque creo que sería una oportunidad rara, ¿no?, de juntarmos documentación referente a Brasil y Canarias. Entonces, queda aquí la invitación para que este archivo pueda juntar sus preciosos documentos y manuscritos a este proyecto del gobierno del Ministerio do Brasil. La invitación está.
Sí, yo quería añadir que efectivamente, Elisa, tienes toda la razón con respecto a los problemas tan graves que tenemos todos los historiadores, ya sea de historia social, económica, etcétera, historia del arte, por supuesto, con el Archivo de Protocolos de La Palma. Por lo tanto, es muy posible que el Archivo de Protocolos de La Palma, cuando se pueda trabajar de una manera diferente, pues a todos nos dé muchísimas sorpresas, no solo con relación a Brasil, sino con relación a, en fin, cualquier aspecto de la historia nuestra, de nuestra historia canaria. Por lo tanto, es de desear que en un futuro el Archivo de La Palma empiece a funcionar de otra manera y sea más accesible para todos los canarios y podamos conocer qué hay en el Archivo de La Palma. Pero no solamente hablo del Archivo de La Palma desde el punto de vista del Archivo de Protocolos, porque los archivos parroquiales de La Palma también presentan ciertas dificultades muy serias para los historiadores a la hora de acceder a la documentación, y esto nos llevaría a otra conversación bastante más intensa. Es decir, a veces no se pueden incluir a ciertos archivos, pero no es porque se considere que no tienen información, sino porque el acceso de los simples mortales investigadores pues está bastante vedado. No es el caso, desde luego, del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que tiene una información extensísima, interesantísima y muy rica, como nos demostrará su directora. Nada más.